Welcome to Democracy Now!, democracynow.org, the War and Peace Report. I'm Amy Goodman.
Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman.
The Syrian government's condemned the United States for carrying out a daytime helicopter.
El gobierno sirio censuró a Estados Unidos por llevar a cabo un ataque diurno con helicópteros que causó la muerte de 8 personas. Esta fue la primera vez que las fuerzas terrestres estadounidenses cruzaron la frontera de Siria desde que comenzó la invasión estadounidense de Irak. El gobierno sirio advirtió que tomará represalias si Estados Unidos ataca nuevamente. El ministro de Asuntos Exteriores sirios, Walid al-Mualem, dijo:
"Killing civilians in international law.
El asesinato de civiles, para las leyes internacionales, significa una agresión terrorista. Los estadounidenses lo hacen a plena luz del día. Esto significa que no es un error, es por determinación, por pura determinación. Por lo tanto, lo consideramos una agresión criminal y terrorista".
The Bush administration's not said anything public.
El gobierno de Bush no ha hecho comentarios públicos sobre el ataque transfronterizo. Funcionarios estadounidenses no identificados dijeron que las fuerzas de operaciones especiales atacaron y mataron a un militante iraquí conocido como Abu Ghadilla, quien era responsable de contrabandear armas, dinero y combatientes extranjeros a Irak a través de la frontera. Testigos oculares locales culparon a los comandos estadounidenses del asesinato de 8 civiles. Una testigo siria dijo:
"Estaba en la granja cuando vinieron 4 aviones. Dos de ellos aterrizaron y los otros dos siguieron sobrevolando el lugar y comenzaron a dispararnos. Mi hijo vino a tratar de salvar a su padre. Cuando me desperté, vi que estaba en el hospital".
Arab League Secretary General Amr Moussa condemned the U.S.
El secretario general de la Liga Árabe, Amr Moussa, condenó el ataque estadounidense, alegando que era una violación a la soberanía de Siria. El New York Times informa que aparentemente este ataque refleja un esfuerzo mayor por parte del gobierno de Bush de encontrar una manera, durante los meses que le quedan de mandato, de atacar a los militantes, incluso fuera del territorio de Irak y Afganistán. Hace 7 semanas, comandos estadounidenses llevaron a cabo un ataque similar en Pakistán. Los funcionarios del gobierno de Bush defendieron sus acciones en virtud de una definición muy amplia de defensa propia que permite que las fuerzas estadounidenses ataquen blancos militantes en cualquier parte. Líderes pakistaníes y afganos anunciaron planes de mantener conversaciones con grupos de resistencia, entre ellos el Talibán. La decisión fue tomada durante un consejo de 2 días, conocido como Jirga, al que asistieron líderes tribales. El exministro de Asuntos Exteriores afganos, Abdullah Abdulan, anunció la decisión. Abdullah Abdulan dijo:
"Estuvimos de acuerdo en que se deberían establecer contactos con la oposición en ambos lados, contactos conjuntos mediante Jirga Gae. Aparte de lo otro que está sucediendo a ese respecto, los contactos conjuntos se establecerán mediante Jirga Gae al utilizar otras figuras influyentes para los grupos de la oposición en ambos países".
La decisión surge al tiempo que se informó que comandantes de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos habrían pedido 20.000 soldados adicionales en Afganistán. Está previsto que alrededor de 4.000 soldados lleguen para el mes de enero, pero el Washington Post informa que comandantes de las Fuerzas Armadas ahora quieren otros 10.000 soldados de apoyo, además de los 12.000 adicionales que aún deben aprobarse. Mientras tanto, lo que se sospecha fue un ataque estadounidense con misiles en Pakistán dejó un saldo de 20 muertos. El blanco del ataque del avión estadounidense no tripulado era un complejo utilizado por miembros del Talibán. Desde agosto, aviones estadounidenses Predator no tripulados lanzaron al menos 18 ataques dentro de Pakistán. El New York Times informa que la CIA recientemente expandió su lista de blancos pakistaníes y obtuvo la aprobación del gobierno de Islamabad para promover operaciones de escuchas telefónicas en la región de la frontera. El nuevo director del Servicio de Espionaje de Pakistán, el ISI, Ahmed Shuja Paya, está en Washington esta semana para reunirse con el director de la CIA, Michael Hayden. En Israel y los territorios ocupados, una embarcación que intentaba romper un bloqueo naval israelí llegó a Gaza por tercera vez en 2 meses. El premio Nobel de la Paz, Myred Maguire, es uno de los 27 pasajeros que viajaron en la embarcación. Myred Maguire dijo:
"El mensaje es que a las personas de todo el mundo les importa Gaza. Nos preocupa lo que está sucediendo en Gaza y esperamos que se levante el bloqueo de Gaza y que se ponga fin a la ocupación de Gaza y haya paz".
La primera embarcación del movimiento Free Gaza llegó a Gaza en agosto.
El
gobierno de Bush se prepara para suspender los beneficios comerciales que desde hace mucho tiempo mantiene con Bolivia. La decisión fue anunciada el mes pasado, pero la Casa Blanca ha tenido que esperar hasta el final de un periodo de comentario público exigido por la ley que finaliza el día de hoy. El gobierno dice que el presidente boliviano, Evo Morales, no cooperó en la llamada guerra contra las drogas. Estados Unidos ha sido acusado de hipocresía luego de que cifras de la ONU indicaran que la producción de cocaína en Bolivia aumentó 5% el año pasado en comparación con un aumento del 27% en Colombia, el cual es el mayor receptor de ayuda de Estados Unidos en el hemisferio occidental. El jueves, Morales habló en una reunión de líderes latinoamericanos sobre la crisis económica. Evo Morales dijo:
no se trata de salvar el capitalismo. El capitalismo jamás va a resolver los problemas de la humanidad. El capitalismo no solamente tiene una crisis financiera, el capitalismo nos trae una crisis energética, el capitalismo nos trae una crisis ecológica.
La Asamblea General de la ONU decidió mediante una votación levantar el embargo estadounidense de Cuba por 17º año consecutivo. El resultado de la votación fue de 185 votos a favor y los únicos votos en contra fueron los de Estados Unidos, Israel y Palaos. Previo a la votación, el representante de Estados Unidos, Ronald Woodward, afirmó que el embargo seguiría en pie. Woodward dijo:
todos los Estados miembros de la Organización de las Naciones Unidas tienen el derecho soberano de comerciar con otro país como mejor les convenga, sometiéndose únicamente a las obligaciones que han pactado libremente.
El canciller cubano, Felipe Pérez Roque, respondió diciendo que Estados Unidos estaba solo en su deseo de castigar a Cuba. El canciller Pérez Roque dijo:
a usted, señor, le digo que ustedes, los representantes del gobierno de Estados Unidos en esta sala, deberían sentir vergüenza. Ustedes están solos en la más profunda y absoluta soledad. El mundo está con nuestra pequeña isla rebelde. Y le aclaro, señor, no somos anti-norteamericanos, somos anti-imperialistas.
Un ex líder de un escuadrón de la muerte haitiano respaldado por Estados Unidos fue condenado a 37 años de prisión por fraude hipotecario. Emmanuel Toto Constant fue declarado culpable de tramar un plan para aumentar exageradamente los precios de las propiedades en Nueva York mediante la venta a testaferros. Grupos de derechos humanos dice que Constant fue responsable de ordenar asesinatos y tortura en Haití antes de escaparse a Estados Unidos, de donde evitó ser deportado tras amenazar con revelar sus vínculos con la CIA. Los abogados de Constant dicen que planean apelar. El juez Abraham Yerges, al sentenciar a Constant, afirmó que este tenía un historial verdaderamente atroz de violencia, asesinatos, tortura e intimidación. Y en Colombia, el presidente Álvaro Uribe dice que su gobierno destituyó a más de 2 docenas de oficiales y soldados implicados en asesinatos de civiles inocentes. Los cuerpos de las víctimas fueron hallados recientemente en una fosa común. Uribe indicó que su gobierno pondrá fin a los abusos en las Fuerzas Armadas. El presidente colombiano Álvaro Uribe dijo:
que en algunas instancias del ejército ha habido negligencia, falta de cuidado con los procedimientos que tienen que observarse, y eso ha permitido que algunas personas puedan estar incursos en crímenes. Crímenes resultado de la confabulación entre delincuentes e integrantes del ejército.
Human Rights Watch recientemente acusó a Uribe de intentar bloquear varias investigaciones sobre los vínculos de sus aliados con escuadrones de la muerte de derecha. Uribe propuso quitarle al tribunal encargado de estas investigaciones gran parte de su autoridad. En otras noticias, el sitio web Huffington Post reveló que John McCain viajó a Chile en 1985 para tener una reunión privada con el dictador chileno, el general Augusto Pinochet. Según un cablegrama desclasificado de la Embajada de Estados Unidos, McCain describió la reunión con Pinochet como amistosa y en ciertos momentos cálida. En el momento en que se llevó a cabo esta reunión, el Departamento de Justicia estadounidense buscaba extraditar a dos personas estrechamente vinculadas a Pinochet por un acto de terrorismo en Washington, D.C., el asesinato de 1976 del exministro de Asuntos Exteriores, Orlando Letelier, y su colega Ronnie Moffitt. Durante su viaje a Chile, McCain no hizo ninguna declaración en público o en privado contra la dictadura, ni tampoco se reunió con los miembros de la oposición democrática en Chile.
En Gran Bretaña, altos funcionarios de la CIA podrían ser procesados en el caso de un prisionero de la Bahía de Guantánamo que dice que fue torturado mientras estaba bajo la custodia de los Estados Unidos. El fiscal general británico está considerando presentar cargos contra los estadounidenses implicados en la rendición y presunta tortura del residente británico Binyan Mohamed. Mohamed asegura que confesó haber cometido los actos de terrorismo de los que se lo acusaba únicamente después que le cortaron el pene con una hoja afilada. El gobierno de Bush se negó a entregarle documentos cruciales a los abogados de Mohamed y dijo que los esfuerzos por obtenerlos podrían causar daños graves y permanentes a las relaciones entre Estados Unidos y Gran Bretaña y poner en peligro la seguridad nacional británica. La semana pasada, los jueces británicos advirtieron que podrían intervenir para obligar a la Casa Blanca a entregar dichos documentos. En India, al menos 77 personas murieron en una ola de bombardeos en el estado de Assam, en el noroeste del país. Otras 300 resultaron heridas en 13 explosiones coordinadas.
En noticias de África, está programado que los soldados etíopes, respaldados por Estados Unidos, comiencen una retirada paulatina de Somalia el 21 de noviembre en virtud de un acuerdo de cese del fuego entre el gobierno de transición de Somalia y una facción de rebeldes islamistas. Se dispuso que el cese del fuego comenzará el 5 de noviembre. Miles de civiles han muerto en Somalia desde que comenzó la invasión etíope en diciembre de 2006. En la República Democrática del Congo, decenas de miles de personas abandonaron la conflictiva ciudad del Este en medio de un avance de los rebeldes armados. Los habitantes del pueblo huyeron mientras soldados del gobierno abandonaron sus posiciones contra la fuerza rebelde encabezada por Laurent Nkunda. El alto funcionario de las Naciones Unidas en el Congo le pidió al Consejo de Seguridad que aprobara más soldados para la Fuerza Internacional. El portavoz de Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, Ron Redmond, advirtió el empeoramiento de la situación en el lugar. Redmond dijo:
Es una situación de seguridad muy difícil para trabajar. Básicamente, quienes fueron obligados a huir de sus hogares tienen que encontrarnos porque simplemente no enviamos equipos al campo. Hay demasiados enfrentamientos. Es muy peligroso. Es una anarquía. Entonces debemos permanecer muy cerca de nuestra base en la región de Goma.
La Cruz Roja advierte que las intensas luchas entre el gobierno y las fuerzas rebeldes están provocando una catástrofe humanitaria. En total, alrededor de 200.000 personas han sido desplazadas desde agosto y se dice que el número aumenta cada hora.
Al menos 90 personas murieron y otras 20.000 fueron desplazadas en Yemen a causa de una inundación. Las lluvias torrenciales han afectado gravemente al país. Awad Mubarak dijo:
Esta es la primera vez que sucede algo como esto. Los torrentes nos inundaban. Nunca esperamos algo de esta magnitud. El agua entraba desde el tercer piso. Nuestra casa tiene 4 o 5 pisos. El agua no entraba desde el primer piso. La casa comenzó a sacudirse.
Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.